Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
¿Cómo está usted? Qué gusto saludarle. Bienvenidos a En 2x3, este programa sin producción, donde se carece de talento, donde estamos nada más
No.
con nuestra sonrisa.
¿Ah, talento no? Sí hay.
Ah, no, falta,
apoyarlo, que es diferente. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Con la energía de viernes.
Sí.
Viernes, a ver, le voy a decir la verdad. Estaba Víctor planeando entrar con un fragmento de una canción que está de modisísima ahorita. Pero claramente, queriéndolo hacer un minuto, no, que digo, mira, 40 segundos antes de entrar al aire, no iba a ser posible.
Sí, es una canción que a lo mejor le suena, porque ya le pusieron un nombre, sobre todo los más jóvenes que nos están escuchando, dice, debí tirar más fotos de cuando te tuve, no sé qué significa ni
debí
por qué.
Debí tirar más fotos de cuando te tuve, pero yo porque estoy cantando.
¿Qué tiene que ver eso?
Es bueno, si escuchas toda la canción, te vas a dar cuenta.
Es que
y
no
hay una tendencia ahorita de poner esa canción con personas que ya no están contigo.
Ah, okay.
Y con fotos, o sea, por ejemplo, el abuelo que ya no está, la abuela que ya no está, entonces queda muy bien ese fragmento con estos recuerdos y cuando te llega este sentimiento de, híjole, debí
de
haber aprovechado más el tiempo que tuve contigo y no lo hice.
¿Qué pasa?
Qué horror, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Sí, está gacho, pero ese fragmento es muy bonito.
Y entonces es lo que está viral en TikTok.
Es lo que está viral en
que
TikTok.
Que me sale. Y por más que lo doy para arriba, otra vez ahí viene.
Y hace que guste, la verdad. A mí sí me gusta y me da nostalgia.
A mí, bueno, yo como no soy muy fan de Bad Bunny, dije, si yo la voy a escuchar y mis oídos van a sufrir, que sufran todos. Y de una vez la metemos parejo.
Ah, en esas andamos, en viernes.
En esas andamos, peleando.
Me caigo y se vienen conmigo todos.
Sí.
Ah, bueno, me parece, ok.
Por lo pronto le decimos que hoy llamadas, que se me hace que vamos a tener hasta un ratito más, que llegue nuestra compañera Luz, porque Bere se acaba de retirar, pero aquí está el buen Roberto Álvarez, él está aquí con nosotros, el buen Robert. Lo saludamos y a usted le invitamos a que nos acompañe en estas 3 horas de programa.
Ah, no, y yo, pero es que ni he comido, no voy a aguantar 3 horas.
No, ni alcancé a comer,
no,
comí muy
crees?
Mal, amiga.
Ah,
muy
¿no?
Mal. Sí, sí,
¿por
sí.
qué?
Pues porque se me hizo tarde.
¿Para variar?
Haciendo más cosas, sí, claro, sí.
Bueno.
Hay una buena noticia.
A
van
ver.
A cerrar la glorieta Minerva. Van a desaparecer, van a levantar el concreto fuera y vamos a caer parejo de lado a lado, cruce una X ahí en López Mateos.
¿Y cómo? ¿Por qué eso va a ser una buena noticia?
Porque ya nomás es puro estorbo la glorieta.
¿De
verdad? Soy como los de Sinaloa, no les gustan las glorietas.
Ah, bueno.
No les gustan las glorietas, pero ¿cómo están aquí? No se van.
Ay, todo es mejor en Sinaloa, pues váyase a Sinaloa.
Órale, pues, vamos de aquí.
Sí, creo que en nuestra ciudad hay excesivo uso de la glorieta. Hay muchas que deberían de eliminarlas por completo, pero la Minerva no.
La del elote sí, ¿no?
La del elote sí.
Qué bueno que ya no está el elote.
No me toques ese son porque me dolió que se fuera ese elote.
Bueno, ahorita voy a investigar el origen de las glorietas en cuanto a arquitectura se refiere, pero yo sí creo que son bonitas. Eran más cuando la ciudad era más tranquila y calmada.
Sí,
y nos dábamos el lujo de, éramos tan poquitos que rodeábamos sin problemas.
Se veía muy bien, muy tranquila.
Nice.
Ahorita solo es un caos.
Como el Arco del Triunfo.
¿Cómo qué?
El Arco del Triunfo.
Ah, bueno. No, hombre,
o
qué
como una glorieta famosa, a ver, piense usted, la Diana Cazadora.
La Diana Cazadora,
¿no?
Sí es cierto. El Ángel de la Independencia.
No conozco, sí, soy muy neófito para eso de las glorietas. Casi no viajo, soy tan pobre que no viajo.
Uy, no, yo tampoco. ¿A dónde viajo? Que es acá de que a Cihuatlán.
Todo
y así, pues, ay, no creas que se maneja mucho.
Oh, sí, hay una grieta en Cihuatlán, ¿no?
¿Cuál?
¿La de la entrada o no es? Ah, no, es la bifurcación de camino.
Sí, no es una glorieta, no, digo, no creo.
Pero tiene toda la razón. Es que eran bonitas. Son para, me imagino que tienen la función de tranquilizar una vialidad. Pero, pues, hoy ya son un problema. Y qué bueno que el Ayuntamiento de Guadalajara le va a dar balizamiento. Porque le hace mucha falta.
Urge.
Lo que luego falta después del balizamiento es que enseñen a la gente a usarla.
Es que es un buen pretexto. ¿Recuerda usted que el balizamiento son esta división de carriles? Cuando se ve muy marcado a dónde ir y todo.
Sí.
A pesar de que uno debería de saber por uso continuo de la vialidad. ¿A dónde pertenece? Pues parece que es un pretexto para estar por ningún lado.
Nacho libre.
Es un caos. Uh-huh. Es un verdadero caos. La Minerva te ha tocado atorarte muchas veces ahí. Y no hay ni carriles, no hay ni nada. Uno se para por acá, se pasa en el alto. Entonces va a haber balizamiento.
Sí, yo creo que
va a haber balizamiento.
El tema es la desesperación al manejar. Y explico. Pongamos un ejemplo muy básico. Chapultepec y Avenida Vallarta. ¿De acuerdo?
Ok.
Hacia el poniente.
Ok,
o sea, sí. Hacia Pacades no estamos. Uh-huh. Yo quiero llegar hacia Concentro. O sea, Minerva es solamente mi ruta de paso.
Sí.
¿No? Uh-huh. Pero ya hay tráfico. La 1:45. Uh-huh. Ya se empezó a llenar.
Sí.
Entonces, a partir de a partir de mi cruce de Chapultepec, yo, si me voy por extrema derecha, uh-huh, es el carril que tendría que tomar cuando esté en la glorieta.
Para seguirle.
Para seguirle.
Claro.
Pues no voy a ir ahí porque me va estorbando el trolebús, el Citren, los Uber, los que descargan en la gasolinera, uh-huh, los que descargan en la farmacia que está aquí antes de los arcos, los que van al IAM de la ODG, esos no. la carroza fúnebre de ahí de los de La Galloso.
Ajá, ¿verdad? Sí, claro.
O sea, pura estorbadera.
Sí.
Entonces yo en vez de irme por el de extrema derecha, me voy por el de la izquierda, el que sigue. Uh-huh, uh-huh. Y como también va medio lentón, entonces me cambio de carril. Y pasando dos cuadras me vuelvo a incorporar. Y como ya me estorbaron, me vuelvo a salir. Y entonces voy zigzagueando, ¿sí ves?
Sí.
O sea, visualmente me va siguiendo, ¿verdad? Recuerdo. Uh-huh. Como voy zigzagueando todo el camino, cuando menos me lo espero, ya estoy en arcos y ya crucé arcos. Traigo Dios y las estrellas se alinearon y voy en verde.
Ok.
Pero cuando ya llegué a la Minerva, vengo en el de extrema izquierda. O sea, en el centro, pegado a la glorieta. Uh-huh. Cuando tendría que venir por el de extrema derecha. Y entonces ahí cuando llego a la cebolla, ya no me puede cambiar de carril para zafarme. Entonces me quiero meter en la glorieta a seguir sexiangando, a cambiarme de carril, y eso me va a hacer que se detengan los demás, que me lamenten y que no pase sino hasta en 3 o 4 semáforos, ¿sí o no?
Sí, correcto.
¿Verdad?
Correcto.
Cuando ya pasé, en cuanto cruzo la glorieta después de todas las peripecias que te conté, sigo iguanas, uh-huh, zigzagueando y zigzagueando por la Gran Plaza, Cámara de Comercio, el paso a desnivel ahí, aunque son dos carriles, pues ahí sigo dando guerra,
uh-huh,
y ahí me voy luego por los centrales, Santa María del Pueblito, hasta que ya llego a Concentro.
¡Qué horror!
¿Verdad?
¡Qué pesadilla me acabas de contar!
Pero en ese inter, uh-huh, no respeté el carril que me toca para salir de la grieta, no incorporarme, uh-huh, ¿no?
Eso le pasa a todos, ¿eh?
No debería.
Tenemos
que respetar nuestro lugar.
La glorieta que está aquí, saliendo.
De
Avenida
Palomar,
México y Juan Palomar.
La del señor desconocido que está allá afuera, quién sabe quién.
Es un vecino. Es un vecino. Ándale, sí, luego te lo presento.
Muy bien.
Las glorietas son un claro ejemplo de o no planean su ruta o solo causan temor, porque hay mucha gente que se mete con miedo que se puede ver a distancia.
Sí.
¿Manejando? Sí.
No,
¿por qué?
No he puesto atención.
¿No te has fijado cómo se le nota a la gente que se mete con miedo a la glorieta?
Escuchando Metrópoli, la buena onda, mica, sí. Y que se hagan bolas.
Con coraje. Sí, pues sí. Porque se van en la glorieta, en la extrema derecha.
Uh-huh.
Pon tú, vas por Avenida México y sigo la extrema derecha porque quiero seguir por Avenida México.
Sí, sí, sí.
Pero pasa que van en la extrema derecha y quieren quieren usar la glorieta para
cargarse a la izquierda. Sí, 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 dale toda la vuelta.
Causan un verdadero caos. Y al revés, van extrema izquierda, o sea, pegaditas a la glorieta, para salirse luego en Juan Palomar.
Ajá, sí, sí, sí.
Entonces, entre que estas personas no toman o no planean sus carriles con anticipación, más las personas que tienen alguna dificultad para ver, y van nerviosas o van más lentos.
Los miedosos.
Se hace un verdadero despapalle en todas las glorietas.
Y el camión,
y bueno.
Y los que limpian la glorieta.
Y también está el conductor que va a prisa, que va echando lámina a todos.
Sí soy.
Y sí, te raspé el mueble. Y a veces yo también digo la verdad.
No,
sí.
Bueno.
Entonces, se hace un verdadero caos. Creo que el flujo vehicular es tanto actualmente que ya rebasamos las glorietas.
Y luego están los de la selfie de Guadalajara.
Ah, güey. ¿Quién va a tomarse esas selfies? ¡Qué horror!
Los fuereños.
No
los
lo hagan,
fuereños
oigan.
Van a eso porque...
Esa es una marca.
Sí.
No
sí,
lo
sí,
hagan.
Lo hacen. Ellos lo hacen y van y toman.
La Minerva sin que tenga el letrerito. Uh-huh. Y ya.
Entonces... Te fijas que la glorieta no es mala.
No.
El problema es las personas que viven en la ciudad.
Que no sabemos usarlas tampoco, la verdad.
Exacto.
Uh-huh.
Y esa es esa desesperación de querer llegar y adelantarte y que no te ganen. Pero también la otra parte, del que te ve que te tienes que cruzar y no te deja pasar.
Alguien, ah, no pasas, y te cierra.
Dices, ay, ¿cómo? Bueno, o perruchos. Sea, no es posible. Que ciertamente, si hubiera una conciencia vial, pues yo tomo mi carril y el otro, aunque me llegue a equivocar poquito, me deja pasar.
Con
pero serían los menos, pero hoy son los más.
Sí.
Y entonces se convierte en un conflicto esta grieta, la de la calma.
Todas.
La glorieta del charro sigue siendo un problema, aunque ya no es, parece glorieta, pero sí lo es.
La zona esta de Chapalita, que es creo que Paseo del Sol, es de que está llena de glorieta. Ah,
el tango,
no,
buenísimo,
bueno,
por
o sea,
cierto.
Sí, esa. Ah.
¿Cuál ay, otra?
No, pues todas.
Todas, sí.
Todas, la neta Chapalita es un desorden también.
Es una broma, no me las quiten, son bonitas, pero enseñémonos a usarlas.
Todos.
Respetemos.
Yo me incluyo. Creo que debemos de ser más conscientes. Siento que si todos observáramos cómo se está moviendo la vialidad en ese momento en particular y cediéramos, o sea, que vemos que hay una persona que quiere salirse, en vez de cerrarle la circulación, pásele, noble ajá, caballero, damita.
Claro.
Para que todo fluya mejor.
Ahora, yo le voy a decir una cosa. La culpa de todo es de nuestros antepasados. Y con eso voy a regresar después de la pausa. Vamos a la pausa, mi querido Robert, y regresamos. Bueno, vamos a escuchar la nota de José Luis, porque hablamos de las libretas, pero no de la nota.
Sí, pero ¿no? Aparte le quieres echar la culpa a un antepasado que no se deja en paz, a Moctezuma.
Ah, no, no, tan atrás, tranquila.
Ah, bueno, a ver, vamos a ver.
A ver, primero la nota de Huicho, ahí va.
Este viernes la glorieta Minerva estará cerrada a la circulación desde las 10:30 de la noche hasta las 3 de la madrugada para terminar los trabajos de pintado, balizamiento, señalética y semaforización que durante la semana ha realizado la Agencia Metropolitana de Movilidad en coordinación con la Policía Vial. En total serán más de 750 metros de pintura en señalamiento horizontal, flechas de sentido de circulación, líneas de alto, pasos peatonales y zonas de maniobras para seguridad de los peatones, además de sincronización de los semáforos. Las obras de señalización en la Glorieta Minerva terminarán hoy, por lo que la circulación estará cerrada desde las 22:30 horas de este viernes hasta las 3 de la madrugada de mañana sábado. Notisistema José Luis Jiménez Castro.
Bueno, ahí está, no se le olvide, para que mejor le busque por otro lado, porque ahí no se va a poder pasar en la noche, sobre
avisado.
Todo los infiestados.
Avisado está, sí, avisado porque luego está. No van a ver y...
De por sí que como andan de arañas, no saben ni por dónde andan, y ahora ay, metidos a la Minerva no. Los va a agarrar el torito.
Qué miedo, ¿eh?
También. Bueno, le voy a insistir, yo sé que me van a decir que terco, que ya enfadé con esto, pero es la realidad. Nuestros antepasados en esta ciudad de Guadalajara... pecaron, me parece a mí, de pretenciosos, de farolones, de exagerados y de avariciosos. Sí, sobre todo las familias que dependen de los españoles, sí y ni modo. Porque teniendo ya el centro de la ciudad como estaba diseñado, lo ideal es que hubiéramos hecho un circuito para respetar y proteger las zonas históricas de la ciudad. Porque, señores, teníamos una perla en bruto, un diamante en bruto, que es un valle completo para urbanizar, un valle completo, lo que no tiene, lo que no tuvo Guanajuato, por ejemplo, o no tuvo la Ciudad de México porque era un charco.
Exacto.
¿Verdad? Pero nosotros tenemos un valle para urbanizar y decidieron empezar a meterse por las venas del centro, romperle el queso a calles como Alcalde, la convirtieron en la arteria principal, luego fueron desarrollando Barranquitas y luego Analco y luego ya se hizo un masacote.
Sí.
¿Por qué insisto en que el desorden de nuestra ciudad debió de haberse prevenido con anticipación? Si ya tenías las casas antiguas, las iglesias, las cosas bonitas, pues hubiéramos trazado un rectángulo, para mi gusto, que hubiera sido, por ejemplo, al poniente, como a la altura de la avenida Luis Pérez Verdía o López Mateos. No, pero Luis Pérez Verdía, porque ya para arriba no había nada, casi.
Ok.
Luis Pérez Verdía, por decirte un lado, en el poniente. En el oriente, más o menos Jarauta o si no Belisario Domínguez. Ya te estás ubicando en el lado, ¿verdad? Y en el lado norte, yo hubiera cerrado más o menos como hospital, un poquito más allá de hospital, por aquello del Frente del Alcalde.
Ok, pues ya es Jesús García. Ya
sí,
no,
ajá. Y luego ya acá en el sur, pues ya literalmente a lo que es hoy Washington, a lo que era la antigua estación del tren.
Ok.
Para que eso se quedara como el centro histórico y que ahí por ahí hubiera habilidades periféricas que fueran transversales, así tal cual. O sea, vas a pasar por el centro, pero no te vas a meter al centro. Eso no, eso va a tener que estar aislado porque es patrimonio cultural, eso no se toca, eso, vialidades tranquilizadas, calles más anchas. Y entonces, y ahora sí, métele torres, casas y fraccionamientos de esas calles que te dije para atrás.
Uy, no.
Para poder tener una ciudad cuadriculada, uh-huh, en donde hubiera orden y hubiera, pues, más movilidad, más tranquilidad. Tendríamos un centro histórico maravilloso.
Claro.
Con grandes palacios, casas, ¿no? No lo que hoy tenemos, que es un chilaquil. Que sigue estando bonito, la verdad, sí es cierto. Pero está muy apretado.
No, pues, pero no hay orden. ¿No? No hay orden.
Exacto.
O sea, las calles son pequeñas. Uh-huh. No hay manera de poderlas crecer.
Porque eran hechas para carretas.
Sí,
está bien, pero no pensaron en el futuro.
No, pues no.
¿Verdad?
No.
Y hoy hubiéramos, así hubiéramos conservado, dígame usted sí o no, el mercado de San Juan de Dios, la iglesia de San Juan de Dios, uh-huh, la iglesia catedral, el Aranzazú, el propio, ¿cómo se llama? Santa María de los Ángeles, creo que se llama. San Agustín, donde me casé, ya se me está olvidando ahí en el centro.
¿Qué hubo?
Discúlpame, una boda guanabí.
Ah, ¿qué hubo? Yo no sé.
El expiatorio y las casonas bonitas
el
de Vallarta.
El expiatorio, claro.
¿Verdad?
Sí.
Porque ya la Minerva y los Arcos ya llegaron inventados por ahí de los 60, 50. Ya la verdad.
Y era la salida.
Pero tú te fijas en el valle y dices, tenían todo para haber hecho una maravilla.
Más orden, pero aparentemente se les salió de las manos el crecimiento.
O seguían mandando, como siempre, los que tienen feria. Uh-huh. Los que eran descendientes de españoles, que se hicieron luego ricos, luego los que vinieron de allá de Líbano y esas cosas, y hicieron lo que quisieron, ¿no?
Pues es un caos, y usted no me va a dejar mentir, pero la ciudad tiene excesivo uso de las glorietas, uh-huh, y nadie sabemos usarlas. Es la verdad.
Fíjate que ya no encuentro ese video, pero me lo encontré creo que en TikTok, uh-huh, o en internet. Y justificaban el por qué se hace tanto congestionamiento de las vialidades principales de las grandes ciudades. Y entonces te ponían ejemplos de avenidas y callecitas, uno arriba y otro abajo.
Uh-huh.
Y dice, el flujo continuo de vehículos acá arriba funciona porque todos van por su carril desde origen a destino, uh-huh, sin pararse. Uh-huh. Y van, y no se paran. Y abajo decía, aquí el problema es que este y este conductor van zigzagueando, se cambian de carril, entonces detienen a un grupo, luego se detienen de atrás y así se va haciendo la cola hasta que te conviertes en choques Mateos.
¿Y por qué? Porque también esa misma vialidad la usan vehículos que se están deteniendo constantemente.
Ajá.
Es que no se puede favorecer el flujo continuo porque tenemos siempre presente exceso de camiones, exceso de taxis, y todo mundo siente que se puede parar en cualquier momento. ¿No te has fijado que de repente unas intermitentes y me paro y no me importa?
Sí.
¿Ah, sí?
Muy de la zona de Juan Manuel, ahí donde venden la fruta.
En todos lados, ¿no? Intermitente, es que son 2 minutos. No, ningún 2 minutos.
Así es.
Todos lo hemos hecho, yo también lo he hecho, ni me vaya a decir.
No me pelucen.
Oiga, no.
Encontré un texto muy interesante, bueno, ¿tú tienes ya algo?
Sí, de las glorietas.
Adelante.
También.
Entonces.
Pues estábamos preguntándonos cuál había sido el origen, o más bien la primera glorieta.
Uh-huh.
Y bueno, aquí dice, numerosos cruces circulares existían antes de la llegada de las rotondas o glorietas, que el nombre correcto sería rotonda,
okay,
incluida la plaza de, ¿cómo le dirías en francés?
Etoile,
Columbus Circle en New York. Ah, dale, Etoile. Okay. Y varios círculos en Washington, D.C. Sin embargo, el funcionamiento y las características de entrada de estos círculos diferencian considerablemente de las rotondas modernas. La primera rotonda se construyó en Letchworth en 1909, originalmente destinada como una isla de tráfico para los peatones.
Por los carros que iban llegando.
La primera, uh-huh, 1909. ¿Pero por qué? Porque había más peatones que vehículos en ese momento.
¿Y te acuerdas de los videos viejos de cuando llegaron los primeros carros al mundo?
Ajá.
Los de Henry Ford particularmente.
¿Sí? Sí,
cómo
sí,
la
sí.
gente andaba en sentido contrario, echándole el carro literalmente a los caballos.
Claro.
Y era un caos porque
pues era como
los
un
peatones
niño en bicicleta.
Valían. Sí, exacto. Sí,
porque
sí.
Era uno. Uno
sí.
Y ya.
O dos.
Y ya ahora somos, pues lamentablemente
millones.
Ya los peatones son menos.
Uh-huh.
Y creemos, los cochistas, que ellos
cochistas,
no tienen...
¿qué tal?
Es que así nos
escuchaste
dicen.
Escuchaste activista, hija, ¿eh? Muy activista te escuchaste.
Soy cochista, pues ando en coche, ¿qué digo?
Ah, bueno, no.
¿Cómo
no,
me pongo?
Claro que no.
El problema es que la mayoría de cochistas pensamos que tenemos la preferencia. No, es cierto.
Uh-huh.
Y dice ahí este artículo, bueno, sin embargo, el uso generalizado de las rotondas modernas con reglas de preferencia en las que los vehículos entrantes deben ceder el paso, comenzó en los años 60. en el Reino Unido, cuando ingenieros como Frank Blackmore inventaron la mini glorieta para superar sus limitaciones de capacidad y en cuestiones de seguridad. Mini glorietas como esta, por ejemplo, de Avenida México.
Sí, muy bien.
O sea, algo más pequeñito.
De acuerdo. Te acabo de mandar un vínculo al chat, si eres tan amable, desde mi personal, ahí.
¿Aquí?
Ahí estás.
Uh-huh.
Para que vayas a leer este texto, porque este es un documento que generó la Universidad de Cataluña en España.
A ver.
Y dice, introducción a las intersecciones giratorias.
O sea, vamos a aprender todos.
Vamos a aprender todos de glorietas.
A usarlas.
Exacto.
Bueno.
Evolución histórica de la rotonda y Eugene Henard y el nacimiento de la intersección giratoria.
Adelante.
Venga. Las primeras rotondas aparecieron antes de la generalización del automóvil. En las grandes ciudades europeas de finales del siglo XIX. Ya existían entonces problemas de saturación de tráfico debido a la enorme cantidad de vehículos que circulaban. Estos problemas se iniciaban generalmente en las intersecciones como consecuencia de la falta de una regulación de la circulación, de algún accidente, o bien, sencillamente porque la intersección llegaba al límite de su capacidad. Los atascos se transmitían al resto de las vías afluentes a la intersección, provocando nuevos problemas.
La organización de la circulación comienza a preocupar a las autoridades de las grandes ciudades europeas de principios del siglo XX, que muestran un interés creciente por hallar soluciones al problema de la saturación de las principales vías urbanas.
Si bien estas medidas funcionaron en la mayoría de intersecciones sencillas, no resultaron demasiado útiles en aquellas en las que desembocaban 5 o más calles. Ello se debe al aumento considerable del número de itinerario posible y el consecuente aumento de los puntos de conflicto entre trayectorias.
Históricamente se atribuye a los ingenieros ingleses la concepción por primera vez de una solución en forma de intersección giratoria para resolver los problemas que se han citado. Sin embargo, parece que este mérito se debe al arquitecto francés Eugene Henard, quien, trabajando en el Servicio de Arquitectura de la Ciudad de París, proyectó las primeras glorietas urbanas.
Existe controversia en ese sentido, ya que en 1903, William Phelps Eno propuso un sistema de circulación giratoria en un solo sentido alrededor del Columbus Circle en Nueva York, que es la glorieta de Colón, allá en la Quinta Avenida, el cual fue puesto en práctica en 1904. Al parecer, ambos urbanistas llegaron a la misma solución de manera independiente. Sin embargo, existe una diferencia entre los principios expuestos por Henard y los de Eno. El tamaño del islote central. Mientras que Henard sostiene que el islote central debe tener un diámetro mayor de 8 metros, Eno recomienda que el islote central sea de acero y con un diámetro del orden de medio metro o de los 2 metros. O sea, la plancha en la que se monta la banqueta, el jardín o el monumento o esta zona de peatones era en estas características.
Algo pequeño. Bueno, Henard demuestra ser un visionario al idear un sistema de enlaces con vías a distinto nivel para solucionar la congestión del tráfico en algunas intersecciones. A pesar de todo, él mismo reconoce que la solución es excesivamente difícil y costosa y que tan solo podría aplicarse en determinadas situaciones especiales. Por eso se decide por una solución más simple y elegante, la intersección giratoria.
Además, en sus estudios de las transformaciones de París, realiza un despiece de los factores que intervienen en la circulación, incluyendo un estudio exhaustivo de los vehículos y el comportamiento de sus conductores, en el que analiza los movimientos que se producen en las intersecciones y clasifica y enumera las interacciones entre trayectorias para cruces con 3, 4, 5 y 6 ramas, en función de, escuche usted, si el vehículo abandona la fila, si se incorpora a ella o corta la trayectoria de otro vehículo en lo que él denomina un punto de conflicto.
Vaya. Henard considera que los problemas de las intersecciones se deben a los puntos de conflicto entre trayectorias y que la solución consiste en suprimirlos o reducirlos al máximo. En su estudio demuestra que se puede evitar que los vehículos pasen por estos puntos si se les obliga a rodear un obstáculo que los englobe. Forzados a seguir una trayectoria circular alrededor del obstáculo, los vehículos solo pueden realizar maniobras de entrada y salida de la fila, movimientos tangenciales, siempre que todos giren en el mismo sentido. De este modo se evitan los peligrosos puntos de conflicto y un solo agente situado en el centro de la intersección podría regular el tráfico sin problema.
El arquitecto urbanista francés reconoce que según las condiciones geométricas del lugar puede resultar imposible adoptar una forma completamente circular para la isla central. Según él, en estos casos se puede optar por una geometría elíptica u ovalada con la condición de que su excentricidad, es decir, la relación entre semieje menor y mayor de la elipse, o sea, qué tan ahuevada está,
ajá,
dice, sea mayor a 0.75 metros.
A pesar de las ventajas que ofrece este nuevo sistema, que se puede aplicar perfectamente a las líneas de tranvía, existe el inconveniente de la afectación a los peatones, a lo que los obliga a realizar itinerarios más largos. Para evitar esta situación, el arquitecto propone pasos subterráneos para peatones con entradas en las aceras, pero es consciente del elevado costo y la solución, el elevado costo de la solución y de los problemas que supondría de cara a la instalación de futuras líneas del metro, por lo que propone que los peatones crucen las calles convencionalmente con la ayuda de refugios, pero sin permitir nunca el acceso a la calzada anular.
Y qué interesante, porque estamos hablando del París de 1800, donde se estaba pensando en el metro, es decir, por eso critico que nuestras administraciones y nuestros gobiernos antepasados hayan hecho su desgarrete con la ciudad, porque allí ya se pensaba en, a ver, vamos a meterle metro a la ciudad, tenemos que hacerla eficiente.
Y en ese tiempo dijeron, a ver, hacer un paso, un desnivel para que cruz va a costar mucho. ¿Y qué tal si en un futuro vamos a meter un... aquí no, señora.
Aquí era darle con Toño y Pepe.
Aquí con todo.
Sigue el texto con lo siguiente, ya casi nos vamos a la pausa. Para mejorar la percepción de la intersección giratoria, o la glorieta, por parte de los vehículos que se aproximan, Henard propone instalar un sistema de iluminación en el centro de la intersección. Este sistema reforzado con carteles en forma de flecha que indican claramente el sentido que se debe seguir y constituye la señalización de la glorieta.
Bueno, con eso vámonos a un corte comercial.
Y regresamos.
Bueno, vamos a continuar con esta información sobre historia o sobre el origen de las primeras rotondas o glorietas. Y dice aquí, la implantación de la primera intersección giratoria fue propuesta por Gerard en la intersección formada por las avenidas de Richelieu, y Drouet en los boulevards de Montmartre y Haussmann. Y, a ver, son puros nombres en...
Y los italianos.
Con razón me dejaste tú esta...
no,
en París. Finalmente, este proyecto no se llevó a cabo, pero Gerard dejó constancia de que en la ciudad de París existían algunas intersecciones que cumplían las condiciones para que su solución fuera susceptible a ser adoptada. Por ejemplo, aquellas que ya disponían de un monumento central.
De todas maneras, en 1907 se instauró la circulación giratoria en sentido único en dos importantes plazas parisinas. La primera, que se llama de la manera siguiente, mi querido Robert, si me lo permite. A ver, bueno, si no te lo pongo acá. Yo no lo sé de pronunciar, pero la máquina sí. Ahí va.
Pasa de l'étoile.
Esa, igualito nos salió. Sí.
Dice, hoy es la plaza Charles de Gaulle, en torno al Arco del Triunfo, y la plaza de la Nación. 18 años más tarde, en 1925, aparece la primera rotonda inglesa en Aldwych, en el centro de Londres, siguiendo los principios anunciados por Eugene Henard.
Las rotondas se generalizan en Gran Bretaña y en las colonias inglesas entre 1920 y 1930. Su construcción responde sobre todo a la voluntad de mejorar las condiciones de seguridad. Por ello, no solo se acondicionan rotondas urbanas, sino que en el periodo entre guerras, también se comienzan a utilizar en los principales cruces de carreteras interurbanas.
Dice, estas se diseñan en grandes islotes centrales y en algunos casos se conciben como grandes nudos a distinto nivel. La lógica de sus dimensiones se debe a que se considera que los tramos entre una entrada y una salida consecutivas funcionan como zonas de trenzado entre vehículos en las que se producen las interferencias entre las trayectorias por movimientos de incorporación o abandono de la fila. Interferencias que aumentan a medida que aumenta el número de filas, podremos llamarlas carriles, ahí le encargo, por favor, que aparecen en el interior de una calzada anular.
Bueno, y entre los años 30 y 40 se llevan a cabo los primeros ensayos para determinar la capacidad de las rotondas. Los británicos Watson y Royal Dawson y el norteamericano Norman estudian en diferentes trabajos la dependencia de la capacidad de las rotondas respecto a algunos parámetros como los flujos, el tipo de vehículos, su velocidad y los ángulos de convergencia.
Lo interesante de este texto que acabamos de terminar es que muestra un pequeño mapita donde habla de las condiciones viales, dice la reducción de los puntos de conflicto en una intersección en cuatro ramales. Cuando ponen, por ejemplo, una X, que son los carriles de dos avenidas que se cruzan, como por decirte, Avenida Vallarta y Enrique Díaz de León. ¿De acuerdo?
Ok, de acuerdo.
Ahí dice puntos de divergencia y entonces te pone en un círculo negro cuáles son donde se una persona viene de manera continua y luego tiene que desviarse. Punto de convergencia, donde esas dos personas en distintos carriles chocan. Y el cruce, que es cuando esas personas tendrán que hacer una, pues, como una especie de combinación o convivencia entre ellos. Y luego ya te muestra la glorieta, donde está más fácil que haya más divergencia, menos convergencia y facilidad de cruces. O sea, la glorieta en medio de esa X que le digo, permite que quienes vienen, por ejemplo, por Vallarta, se incorporen rápidamente a Enrique Díaz de León y luego se sigan así, ¿no? El caso de la Minerva, ahí le va, es que tiene no una X, sino que son
muchas
encimadas. Es López Mateos, es Vallarta, Juan Palomar, ahí ya, López Cotilla. Es un caos.
Sí, no, yo creo que de cualquier manera, si todos visualizamos nuestra ruta y tomamos el carril que nos corresponde, pues evitaríamos muchos conflictos viales.
Por supuesto, pero esa parte, ahí te va, otro conflicto que yo le veo es, hay dos cosas importantes en la ciudad de Guadalajara. Una, el tapatío no toma cursos de manejo para enseñarse a conducir. Lo enseña el tío del amigo y venimos arrastrando vicios desde los primeros tiempos del vehículo. Déjame, es más, desde el tiempo de las carretas, casi.
Déjame
seguro,
en paz,
¿no?
Déjame en paz. A mí me enseñó mi tío, ¿qué?
Segundo, el más importante, nuestro sistema de expedición de licencia de conducir es arcaico.
Completamente.
No te hacen una prueba de si sabes o no manejar.
De nada.
Es un examen teórico y en el patio no puedes saber en 100, 200 metros cuadrados, si una persona es buena o no para manejar.
No, para nada.
Ni modo, la verdad, o sea, seamos realistas.
Y el saberse estacionar o no estacionar no te demuestra que sepas las leyes, o sea, ¿cómo crees?
No.
Ay, si te estacionas en listón o en batería, sí puedes. Claro. Ay, ¿cómo creen?
¿Verdad que ese es el meollo del asunto?
Es el meollo.
Particularmente porque si hubiera una capacitación previa, que fuera un asunto de responsabilidad, es más, ahí les va, si el Estado hiciera los cursos para enseñarnos a cómo movernos y que fueran estrictas las evaluaciones, que hubiera auditorías, capacitación, certificaciones y recertificaciones, hasta habría de dónde sacar ingreso. De nada. El asunto es que no hay, o sea, hay un departamento de seguridad vial y cultura vial, pero está de adorno para hacer cartelitos y mensajitos y posts de Facebook y X, pero no capacitan a la gente. No te obligan a que tú, por ejemplo, ¿quieres sacar tu licencia de conducir? Sí, ah, perfecto. Hay que pasar el curso teórico-práctico. Primero tienes que venir a capacitarte 3 meses y luego ya de esos 3 meses hacer las pruebas en calle y luego la evaluación teórico-práctica. Y si pasas, entonces te damos la licencia.
Pues como en Estados Unidos que se sube contigo un evaluador y te trae,
amiga,
ahí, pues, ¿cómo le hace? Ok, calificado, si no, no.
Pero no, aquí no,
no,
pasa,
va a pasar.
No va a pasar.
Pero ahora, pues yo creo que es responsabilidad de todos. Echémonos un clavado a ver cómo funcionaría mejor para todos circular por las glorietas.
Claro. Ahora, yo no digo que esté mal que te enseñen tus familiares, la verdad que sí es muy hábil, pero la verdad es que la mayoría pues no tienen las más elementales reglas básicas de convivencia en la vialidad.
Sí.
O sea, a mí me toca ver, cuando estoy en una calle como estas que le digo que es un cruce de intersección, no este porque en Enrique Díaz de León no se puede, pero, por ejemplo, una muy común que me toca, Isla Antigua y Rosario Castellanos, ¿no? Ahí tú puedes, cuando vienes por Isla Antigua, dar vuelta a la izquierda o a la derecha. A la derecha es continua porque pues vas a ir a la Cruz del Sur, y a la izquierda, si vas a Cozumel, donde yo vengo, del norte en este caso, pues te tienes que esperar a que si alguien viene por Isla Antigua en el otro sentido, primero pasa él y luego das vuelta tú.
Claro.
¿No? La gente cree que como va a dar vuelta, pues yo tiene que echarte el carro y yo no, eso no es cierto.
Oye, como no cierto. Hace ratito yo venía de la zona de Santa Tere, un poquito más para allá.
Sí.
Sabemos que Santa Tere es conflictivo y hay calles que por el tráfico que generan los semáforos en Américas, pues en vez de bloquear los cruces de las calles, que yo estoy parada esperando el tráfico, pues me espero en la esquina, ¿no? Y no he visto... Ah, pues que me pitan.
Ah,
yo
sí.
Venía, estaba ya casi, ya a una cuadra de Américas, sobre, uh-huh. Creo que es Juan Álvarez.
Ok, sí, 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 sí.
Entonces, alcanzo a ver que se pone en alto el semáforo en Américas, entonces me detuve y empecé a dar el paso a los que cruzan.
Claro.
Lógico. Ah, ¿no me pita el fulano de atrás?
¿Qué te hace adelantar?
¿Por qué? Entonces, yo lo vi por el espejo y claro que le quería decir, oye, camarada, ¿para qué entorpezco que los demás crucen?
Claro.
Bueno, es lo mismo que me pasa todas las mañanas en Periférico. Hay una calle que cruzo para incorporarme a Periférico.
Ok, sí.
Es un cruce conflictivo porque hay mucha gente que usa también ese cruce para incorporarse a las calles alrededor, salirse de Periférico.
Sí, sí, sí.
Pero hay gente sin criterio que viendo que ya no tiene preferencia se pasa y bloquea a los demás que van a dar
al
vuelta.
Al cabo ahorita me toca el verde.
Ajá, no, y entonces una vez yo sí le pité y le dije, oye, ya no pases.
Claro, ya.
Porque no. Ya no cabes. Uh-huh. Me dice, pero todavía no te toca dar vuelta. Yo, fíjate, me toca el verde, le dije, ¿ves? ¿Ves a lo que me refiero? Que ahora nadie podemos pasar porque tú bloqueaste la pasada. Si usted sabe que va a bloquear,
claro.
No se cruce, oiga. Uh-huh. O sea, no va a avanzar el doble, al contrario, va a tardarse más porque... Estamos todos bloqueándonos.
Yo le llamo a esos errores de cálculo. Y me pasa mucho cuando ando por Mariano Bárcena y Juan Manuel se llama. Sí, creo que sí, entre Juan Manuel e Hidalgo.
Uh-huh.
Porque se atora el trafical. Entonces, yo le digo errores de cálculo porque yo digo, a ver, se va a poner ahorita en verde en Hidalgo.
Uh-huh.
Y voy a poder avanzar. Cuento mis carros, digo, no, dura bien poquito este semáforo. Pero que pasen tres, más los que están librando la de Hidalgo, alcanzo. Y luego de repente... En un error de cruce, me meto y digo, ahorita cruzo. Pero resulta que el de adelante ya se le metió otro por Hidalgo y ya se detuvo. Entonces me detuvo a mí, ya no alcanzamos a cruzar y ya estoy estorbando. Y digo, híjole, me equivoqué. Una de dos, con la trompa de la camioneta, con la cola de la camioneta, toda la camionetota estorbando.
Exacto.
Y tienen razón en enojarse los de la otra intersección, pero son errores de cruce. Ni modo que me baje y que le diga, señoras y señores, damita, caballero, disculpe usted. Lo que pasa es que no tenía la intención de bloquear la calle.
Lo que me sorprende de estos casos es que últimamente ya hay un agente de vialidad ahí en ese cruce.
¿Y?
Y favorece que tapen. Porque si dicen, adelante, adelante,
eso,
adelante.
Eso, échele.
Entonces yo me le quedo viendo de que, maestro.
¿No fuiste a la academia?
Sentido común. Estás bloqueándonos a todos.
Claro.
Pero no aprende porque día a día es lo mismo.
Llévate una resortera y mira, ¡zas! Por atrás.
¿Un rifle copitas?
No, tranquila.
Bueno, nada, ya descargué, ya me voy. Ya.
Sí, pues
mejor vámonos a un corte.
Aquí te viene Gobernación, ¿eh?
Vamos a hacer un corte comercial.
Y volvemos.
Y regresamos.
Nos vamos corriendo los mensajes, compañera.
Oye, ya
vámonos.
Se nos ha olvidado, luego se nos
hay
quedan.
Que pelucer WhatsApp, ¿no? Digo, el otro.
No, sí hay mensajes.
No hay tiempo ya.
No.
Ah, bueno, échale.
Ya no me ando quejando y ahora sí me escribieron.
Bueno.
Dice, el problema de las glorietas es las personas que manejan en ellas y los elementos antiglorietas como topes y semáforos.
Bueno.
Bueno, sí.
Voy yo, dice, Tapatío Promedio, dice José Arevalo de la Ciudad de México, cree que sabe agarrar glorietas. Híjole, sí. Muy bien.
Hola.
Es un gatito.
Oh. Hola chicos de Valdía, otro problema de la Minerva es la mala sincronización de los semáforos. Se hace un desorden ya que los que entran a la glorieta están en verde, pero a todos los semáforos adentro están en rojo. Hace 20 años que salí de la facultad, hacía más tiempo pasando a la Minerva que lo que hacía de la Univa a la glorieta. Ay,
dice Pablo, en los últimos días se han dado vuelta al centro, además de los multinombrados indigentes, han notado la cantidad de gente que pide dinero o les compres de todo, no te dejan ni 5 minutos tranquilo, porque es uno tras otro, insistentes y groseros. ¿Quién puede poner orden? Solo el Ayuntamiento de Guadalajara.
Ah, mira, aquí nos dicen, saludos, se les quiere mucho, también te queremos.
Salvador Vargas Pelayo, gracias, no sé pronunciar eso, pero gracias.
¿Qué?
Que la grita de Lag de Tom.
Ay, Dios mío, no, yo mejor no. Dice, yo me acuerdo de una empresa de urbanismo que ofreció una solución a nivel de calle para resolver el tráfico de la glorieta Colón. Pese a ello, se prefirieron los pasos a desnivel con la tardanza y afectación del comercio de aquel tiempo.
Dice Juan Cuellar que los tapatíos no sepan manejar, no tienen la culpa las glorietas.
Sí, es cierto, es cierto, completamente.
Muy bien.
Buenas tardes, hasta donde yo sé, quien va dentro de la glorieta tiene la preferencia, y quien va llegando a la glorieta debe hacer alto total. Sí, a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Soy Gelacio Piña.
Andamos en la poda, dice, y les mando un saludo a los radioescuchas que se encuentran en Yurécuaro, Michoacán, por favor. Saludos a todos en Yurécuaro, ¿cómo no?
Saludos, oye, ¿de poda de qué?
No sé.
Avísenos.
De amapola.
No, Josh.
Ya, pues.
Es correcto para una muestra. Los Uber se paran donde sea, no les importa detener el tráfico, dice Roberto Coronado. Es verdad.
Bien. Rosa Romo pide que se mande un operativo Mariano Otero al final, donde en la caseta de guardabosques se juntan hasta 400 carros infractores. Ya se pidió. Ojalá que este fin de semana haya operativo.
Bueno.
Julieta Víctor dice: son las 10 en Alemania. Tenemos 7 horas de diferencia en Guadalajara. Saludos desde el país de las salchichas y la cerveza. Muy bien. A mí me gusta mucho de esas.
¡Ay, qué padre! Saludos.
Saludos, Susana. Qué bonito. ¿Cuánto frío?
Guten Tag, ¿verdad?
Guten Tag, sí.
Bueno. Buenas tardes, estimados Silva y Silva y Rodak. La visión de un director de la época de oro del cine mexicano, quien en la secuencia inicial retrata el ahora único conjunto arquitectónico de su tipo y época aún en funciones de México, el antiguo observatorio astronómico y meteorológico del estado. Dice Durruti, mira, nos manda la fracción, ahorita lo vemos, Durruti.
Gracias. Acá dice, gracias. Respecto al tema de los trámites, de risa, mi mamá fue a pagar el predial en Guadalajara con descuento, otros años ya lo tenía. Lleva el INAPAM y el recibo del año pasado y le dice, ¿necesita recibo de teléfono o CIAPA? Dice su nombre, luego el apellido de mi papá. Ahora necesita el acta de matrimonio, se la envío. No está registrada, tienen 50 años de casados, pero el acta de nacimiento dice que no está casada. La mujer pegada al otro sin tener ni una obligación.
¿Qué? A ver, me dejó sin palabras. Sí.
Es que está mal el acta de nacimiento. O sea,
ajá, fíjate, y
tiene 50 años. Tiene
50 años,
la señora es libre y ahí estaba, lavando y planchando.
De gratis. Ajeno. Sí. No puedo creer.
¿Qué cosas pasan en esta ciudad?
No.
Glorietas bonitas, la de Colón, la quitaron, hicieron una tontería que quitaran la glorieta de Zapopan también, dice, donde termina América, Sávila Camacho e inicia Tezistán. Ahora están haciendo una glorieta muy improcedente en carretera Tezistán y Colotlán y el tráfico tiene que recorrer como un kilómetro hacia Tezistán para cruzar el lugar y se hace una fila grandiosa porque son solo dos carriles.
Buen día, en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz y en Villahermosa, Tabasco, no hay calles, planificaron puras calzadas amplias, previniendo el futuro crecimiento de las ciudades. En cambio, en Guadalajara, la mayor parte de las calles miden un metro de ancho.
Eso.
Y aparte, los vendedores ambulantes hacen insoportable caminar por sus calles. La señora Ramos.
Dice, jóvenes del Rajo, con la explicación de Víctor en la glorieta Minerva, ya me desesperé nomás de escuchar el recorrido. Yo no sé manejar, dice Héctor Ruiz en su comentario. Bueno, otro más, dice, un calvario y la ciclovía los domingos de paseo a avenidas importantes y cerradas hasta las 18 horas. Ejemplo, la Minerva, dice la señora Martínez. No es cierto, hasta las 18 horas no están cerradas, eso es falso. Pero falsísimo que esté cerrada por ciclovía a las 18, hasta las 18 horas.
No.
Hasta las 2 de la tarde, 14 horas.
Bueno. Hola, buenas tardes, soy Horacio Moreno. Si quieren llorar por la pérdida de identidad de Guadalajara, este libro es un documento que da fe del crimen que hicieron y seguirán haciendo.
Crimen, totalmente con de acuerdo con esa palabra.
Sí.
Mi pesadilla es venir en periférico e incorporarme a carretera Chapala para llegar a la ciudad. Te tienes que cuidar de los que se van a incorporar viniendo de Chapala a periférico y que se atraviesan porque no hay otra forma.
Es cierto,
o sea, lo borras.
Es cierto, está terrible.
Y ahí viene la línea 5, aguas también.
Dice Gerardo, les escribe desde Berkeley, California. Si los gobernadores priistas y panistas hubieran hecho universidades y más trabajos en las ciudades de Jalisco, no hubiera tanto tráfico en Guadalajara. No lo sé, Enrique.
No,
Gerardo,
no
creo.
En la glorieta de los Naranjos y que está en Residencial Victoria, pusieron topes en cada esquina de la noche a la mañana, pero ¿qué? No los pintaron y por la noche se ven que hay unos trancazos porque los topes no tienen subida y están hechos al aventón, dice Marta Torres.
Bueno, dice, buenas tardes, mi comentario es que deberían de darles cursos a todas las licencias de chofer, igual que a las licencias de transporte público, transporte empresarial, como el de la C2 y de la C4, para que estén en la misma sintonía en el momento de estar circulando, ya que hay personas en periférico en el tercer carril que van a 40 o 50 kilómetros por hora, en riesgo de provocar un accidente, y como eso, muchísimas otras anomalías sí. De los choferes de carros particulares.
Eso también tiene mucho que ver, ¿sabes por qué? Porque... Uh-huh. Las que no saben manejar y ven libre el carril porque va más rápido los otros, dicen, ay, por aquí me voy, con su cara de topo y sus lentes ahí viendo, ¿no?
Sí, es cierto.
Entonces, sí. Oye, por cierto, corrección, porque aquí Luis Ángel Carranza me quitó lo ignorante, dice que la estatua de la glorieta de aquí afuera, la de Juan Palomar, ahí, es Pedro Gazón, gobernador de Jalisco, del 29 de octubre al 16 de diciembre de 1858. Bien conocido.
De 1800, no, pues sale. Sí, disculpe usted, gracias.
¿Qué más? Dice... Emilio Zuna, a ver, plebes, ¿qué pasó con eso de echarnos pleito a los de Sinaloa? Hijo, es que solitos lo piden a gritos. Si tengo 3 años en Guadalajara viviendo, me gusta mucho, nunca me he renegado de la ciudad, siempre he dicho que para vivir Guadalajara y para ir de vacaciones, mi rancho Sinaloa. Pero desgraciadamente aquí la gente no sabe utilizar las direccionales, quiso decir, supongo. Imagínense, menos las glorietas, no saben prevenir las entradas y las salidas. Saludos aquí en el Uber, echando viajes y escuchándolos cada día. Muy bien, saludos pues, plebe.
¿No? Mira, estoy contestando un mensaje que me están pidiendo un consejo médico, pero okay. Creo que...
Pero ya cerramos la consulta.
Creo que así nada más no es tan... Ajá.
La señora Mati, mi recorrido de Jardines de la Cruz hasta Avenida México y Aztecas, agarramos Glorieta Naranjos, Mercado de Abastos, Glorieta Arcos, Minerva, Glorieta Avenida México, llegamos muy rápido. ¿Mercado de Abastos? Ah, ya. Ya entendí más o menos por dónde se viene. Muy bien. Pues suerte con eso, porque es también un recorrido medio complicado. Yo no me metí a Abastos, pero cada quien. Creo que los tapatíos se pueden educar a punta de folios, pero los gobernantes les han faltado pantalones o no quieren molestar al electorado. Pero hay que recordar que los que no respetan la ley, pues no votan, es lo que dice el maestro Gómez en su comentario. Otro más, dice, doctora Vaca y Víctor, otra glorieta desafiante después de la Minerva es la de Niños Héroes y Chapultepec, dice Rafael Montero. Sí, tienes razón, sobre todo por los desesperados de Chapultepec, porque como que noto que los de Niños Héroes somos un poquito más disciplinados. Uh-huh. ¿O será que nos vamos de paso? No sé, tengo esa percepción ligera. ¿Saben que cuando quitaron la glorieta del Charro, el por qué el Charro no se anda con rodeo? Ay, no.
Ya... ¡Ay, mira qué chistoso!
Sí, es un buen chiste, pero ya llega tarde.
Dice, buenas tardes, saludos a ambos. La carretera Chapala ya es una vialidad extrema. Los carriles son un peligro constante.
¿Sí? Ok, dice otro mensaje, mi comentario es el siguiente, te lo quité.
¿Qué?
El mensaje, en Guadalajara el 80-90% no sabe uh-huh. manejar, uh-huh. no tiene educación vial, si llegan a repartir algo, se paran en la calle donde no se puede pasar uh-huh. más que es de ida y vuelta y nadie tiene respeto por el prójimo, somos una tristeza, dice el comentario.
Sí, es cierto.
Tiene razón.
Y sí. Yo la verdad es que me incluyo, o sea, tendríamos todos... Por ejemplo, ¿tú para qué andas zigzagueando por desesperado?
No, puse el ejemplo.
No, pero sí andas.
Poquito sí.
Sí, no, sí.
Todos yo he hecho andamos, la camioneta.
Todos andamos
mira, echando la... Mira, es más fácil mía. Quitarle con una estopa a la burrera lo que te lleves.
Fíjate, es que no se puede.
A burrera se le lleva todo y armas una limpiadita, unos 3 días guardada listo, en la cochera y no pasa nada.
Pues sí, no, es que es imposible. Yo no, sufro no todos los días por el tráfico y por las consecuencias y...
De verdad, mire, es desesperante. Todos nosotros. El ser un buen conductor que respeta las reglas es como aquella persona que en su casa recicla la basura y ve que el camión de la basura se la lleva revuelta. Uh-huh. Es exactamente igual, porque procuramos informarnos, leer, conocer el reglamento, las actualizaciones uh-huh. del mismo uh-huh. Uh-huh. y aplicarlas en la calle. Pero cuando te topas con una recua de personas que no la saben usar, y digo recua por lo que eso implica, pues entonces te da mucho coraje porque sí, dices, oye, yo estoy haciendo las cosas bien y me están pitando, me están gritando, me están funando, pues no.
Sí, es correcto.
¿Verdad que
da
sí,
coraje,
es que no,
pero
muy
bueno.
Molesto?
Yo creo que si todos nos pusiéramos de acuerdo en algo, funcionaría mejor. Pero
así es, eso. Pero como no, mejor ya nos vamos. ¿Te parece?
Yo mejor ya me voy.
Ya ¿camión o en carro?
En carro.
Bueno, está bien.
Lamentablemente no tengo el tiempo suficiente para transportarme...
En metro, sí, yo sí. Sé. No, primero los pacientes, ¿eh? No
sí,
hagas caso.
Es que
yo
cuando tengo que estar trabajando tengo que traer carro. Pero si no, tú sabes que me voy en transporte público,
sí, ¿cómo
claro
no?
Que
así
sí.
Así es, en la línea 3.
En la línea 3, la única que uso. No. Todo bien. Mejor diviértase el fin de semana y el lunes nos escuchamos a las 3 de la tarde.
En 2x3, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.